Muy bien, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la firma del convenio entre el Banco de Previsión Social y el Fondo Nacional de Recursos y a la presentación del CRENADECER como el Centro Nacional de Referencia en Defectos Congénitos y Enfermedades Raras. Agradecemos y saludamos la presencia del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, autoridades y funcionarios del Banco de Previsión Social, el Fondo Nacional de Recursos, el Ministerio de Salud Pública y demás instituciones públicas, organizaciones sociales, y saludamos especialmente a los familiares y pacientes del CRENADECER, por estar hoy aquí presente, a los medios de comunicación y al público en general. Bien. Nos acompañan en la mesa de apertura la ministra de Salud Pública y presidenta del Fondo Nacional de Recursos, Karina Rando, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública y presidente de la Comisión Honoraria Asesora en Centros y Servicios de Referencia, José Luis Sadjian, el presidente del Banco de Previsión Social, Alfredo Cabrera, la directora general del Fondo Nacional de Recursos, Mariana Porcelli, y el director técnico de salud del BPS, Alberto Yagoda. A continuación, y antes de pasar a la parte oratoria, le vamos a solicitar a la escribana María Florencia Barragán que proceda a recoger las firmas del acuerdo que se suscribe hoy. Por el Fondo Nacional de Recursos lo hará su presidenta, la presidenta Karina Rando, mientras que por el Banco de Previsión Social lo hará su presidente Alfredo Cabrera. Bueno, muchas gracias a la escribana. Y ahora sí, dando inicio a la oratoria, hará uso de la palabra el director técnico de salud del Banco de Previsión Social, Alberto Yagoda.
Bueno, buenas tardes para todos. Voy a leer, porque tener un auditorio de este tipo, contar con la presencia del presidente de la República, de la vicepresidenta, del directorio del banco en pleno y de todas las autoridades, es para mí un día muy especial. Así que empiezo con eso. Para mí es un honor dirigirme a ustedes en este día tan significativo, en el que el CRENADECER, mediante la firma del convenio con el Fondo Nacional de Recursos, es designado hoy como Centro de Referencia Nacional de Malformaciones Congénitas y Enfermedades Raras. Este convenio viene a dar cierre a un proceso que se da por una sucesión de hechos en el tiempo, que quedan materializados hoy, de los que especialmente me quiero referir al último año. Comenzamos este camino con el objetivo de llegar a esta instancia, de ser centro de referencia. Un camino que ha sido intenso, de mucho trabajo, concretando metas del plan que teníamos trazados, con varias incertidumbres y dificultades que fuimos despejando a lo largo de estos meses. Para que todo esto ocurra, fueron varios los que participaron dando su aporte y que este resultado fue el posible, y me interesará destacar. El Ministerio de Salud Pública y la Comisión Honoraria Asesora en Centros de Servicios de Referencia por su rol clave en este hecho. Uno de los primeros elementos que pudimos dar, que nos dio certeza en el camino, fue la ordenanza que el Ministerio emitió con la designación del Centro de Referencia. Al Fondo Nacional de Recursos, con quien hemos trabajado de forma profesional en los aspectos relevantes para el convenio firmado, que nos implicaron exponer las patologías, los tratamientos a las mismas y el acuerdo sobre precios. Ejercicio que no fue nada fácil, pero que aportó una metodología a sostener en el tiempo y que está directamente vinculado a la gestión. A los pacientes y sus familias, con quienes hemos tenido varias reuniones, donde los escuchamos y les compartimos la planificación que estábamos llevando adelante, para que pudieran entender que el camino que estábamos transitando era el que tenía por objetivo ser centro de referencia. Estoy seguro de que el haberse concretado el centro de referencia que hoy vamos a estar firmando va a generar más confianza en el futuro. En todo momento, apelamos a la comunicación directa, frontal, con elementos que nos permitieran reforzar lo que estábamos ejecutando. A su vez, estas instancias nos permitieron conectarnos con su vivencia, con lo que valoraban de la existencia y las dificultades con las que convivían. Hay varios de ellos hoy aquí compartiendo con nosotros porque son parte del CRENADECER. Al directorio del banco, por impulsar este desafío y por el apoyo en todo momento, y muy especialmente a su presidente, el doctor Alfredo Cabrera, liderando el comité de dirección del proyecto. Todo el comité de dirección del proyecto que se conformó para dar seguimiento al mismo, liderado por el presidente e integrado por el gerente general, Luis Repeto, la subgerenta general, Elena Romero, la gerencia de salud, la contadora María Victoria Quintanz, la dirección técnica del proyecto, la doctora Papuy, y la dirección administrativa, la economista Lucía Meloni, y quien les habla. También al IEX, que fue un compañero de ruta en cada una de las distintas etapas. Para cerrar, todo esto fue posible gracias a los trabajadores de salud del Banco de Previsión Social, integrantes del CRENADESER y al equipo del proyecto POF, como se lo denominó, Enfermedades Poco Frecuentes. Equipo que se conformó para la implementación del centro de referencia. Con todos ellos compartimos este logro. Así que a cada uno de ellos mis felicitaciones y agradecimiento por su compromiso, dedicación, esfuerzo y por la tarea compartida. También a otras áreas del banco que participaron en esta construcción, finanzas, arquitectura, jurídica, recursos humanos, GEPLA y al Centro de Servicio de Desarrollo del Área Informática. En este punto, destacar el proceso por el que transitamos, revisando nuestra operativa y en busca de la mejora, lo que implicó que realizáramos actividades que fueron sumamente desafiantes, revisar procesos tanto administrativos como asistenciales, el desarrollo de sistemas informáticos que den soporte a actividades internas, así como la comunicación con el Fondo Nacional de Recursos, revisar la estructura de recursos humanos para la búsqueda de mantener el conocimiento y asegurar el mismo, revisar la normativa y otras actividades más. Con la firma de este convenio podemos decir que se finaliza la etapa de proyecto dentro del banco para dar inicio a una nueva etapa, donde nos queda un largo camino por seguir transitando. Vamos por una asistencia de calidad y seguridad, con el foco en el paciente y su familia, por una revisión de los protocolos de atención creados para asegurar estándares en atención. Creamos indicadores para medir el nivel de atención a nuestros pacientes. Elaboramos un plan de investigación y capacitación donde podamos generar intercambios internacionales, nacionales y conocimiento de nuestra área específica y capacitación para todos los recursos humanos del área. Por procesos de referencia y contrarreferencia con los prestadores de salud de nuestros usuarios que permitan una atención coordinada y eficiente. El contar con un centro de referencia en enfermedades raras es un diferencial a nivel país del que debemos sentirnos orgullosos. Queda camino por transitar para seguir mejorando y ese es el desafío hacia adelante. Muchas gracias.
Agradecemos la palabra del director técnico de salud. Y ahora sí, le vamos a pedir unas palabras a la directora general del Fondo Nacional de Recursos, Ana María Porcelli.
Bueno, buenas tardes, presidente de la República, vicepresidenta de la República, ministra de Salud Pública, subsecretario, presidente del BPS, a todas las autoridades del BPS que están hoy acompañándonos. Gracias por estas instancias. El que hoy estén presentes las máximas autoridades de nuestro país hablan de la importancia de este tema en la agenda pública del país. Este centro de referencias que fue nombrado recientemente va a darle al Uruguay una referencia regional. Uno que ha tenido la oportunidad de tener contactos con diferentes referentes de salud de la región, cuando les contamos lo que tenemos en nuestro país y lo que se transformó este centro, halagan lo que tenemos y les gustaría tener lo mismo en sus países. Por lo tanto, creo que tenemos, como decía el contador Yagó, de estar orgullosos de lo que hicimos hoy. Fue un largo proceso, pero valió la pena y fue necesario ese largo proceso para poder cumplir con lo que establece la ley de centros de referencias, pero también para garantizar la seguridad, la calidad, la eficiencia de la asistencia y la eficacia en el manejo de los recursos. Cuando empezamos desde el fondo a tener interacción con CRENADESER, hace ya bastante tiempo, empezábamos por una patología. Llegó al fondo CRENADESER por una de las patologías que cubría hasta ese momento CRENADESER, que era atrofia muscular espinal. Y en ese momento lo hacíamos por el tema de los medicamentos de alto costo. Y el fondo creyó, bueno, es una prestación más que vamos a dar, tenemos que negociar con los laboratorios para poder bajar el costo de esa prestación, hacer una normativa, hacer el seguimiento y la evaluación de los tratamientos. Pero rápidamente entendimos que esto era diferente, que el abordaje debía ser diferente, porque son patologías muy poco frecuentes y que requieren de una alta especialización. Por lo tanto, no entendíamos que en nuestro país, tan chico, esto no se atendiera en un único centro, con la referencia y con los especialistas. Y en ese momento habían pacientes de estas patologías que eran atendidos en el Pereira Rosell, otros que eran atendidos en Crena de Ser. Por lo tanto, hubo un trabajo que hacer para que se conformara y se atendiera todo desde el mismo lugar y que los pacientes tuvieran un único lugar donde se les hiciera el seguimiento. Acá lo veo allá arriba, Pablo Correa, que sabe el camino que tuvimos que transitar y que por suerte terminó en un éxito y hoy todos los pacientes tienen su referencia en el centro Crena de Ser. Bien. Y con esto vino la decisión de las autoridades del Ministerio y del presidente del BPS de que Crena de Ser tenía que ser un centro de referencia, que tenía que ser parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, porque aunque Crena de Ser ya existía como tal, estaba por fuera de lo que era el Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces se resolvió que no, que tenía que ser parte. Y para eso se generó todo este proceso de nombrar los centros de referencia de acuerdo a lo que establece la ley. En ese momento las dos instituciones sabíamos que teníamos grandes desafíos y que teníamos que salir de nuestra zona de confort. El fondo iba a tener que normatizar una forma de financiamiento de un centro que era totalmente diferente a lo que venían manejando hasta ese momento, con una alta especialización, con pocos recursos a los cuales consultar, porque son muy pocos y todos están ahí en Crena de Ser. Para Crena de Ser, que alguien de afuera le pidiera datos y evaluara sus resultados, era algo que también llamaba la atención, pero pudimos acomodarnos y transitar y trabajar juntos, se protocolizaron todo el abordaje de las patologías, se trabajó muchísimo, se trabajó, y creo que es algo muy importante, en el tema de poder generar mecanismos que aseguren la capacitación de los recursos para el futuro. Hoy Crena de Ser es un centro que tiene sus recursos, pero que tiene que garantizar que mañana también van a estar los recursos especializados que puedan atender estos pacientes. Así que todo ese trabajo se hizo. Se trabaja en la coordinación con los prestadores, porque estos pacientes tienen un prestador de salud, por lo tanto esa coordinación tiene que existir. Un nuevo mecanismo de financiamiento. Y algo muy importante, que esta relación entre el fondo y Crena de Ser no podía ser un sistema burocrático administrativo, y por eso desde el primer momento, y lo miro Odicio, trabajamos en la interoperabilidad de los sistemas. Esto debía generar una interoperabilidad en los sistemas y no tener un doble registro como existe hoy de repente con prestadores y fondos. Así que meta cumplida también. Este nombramiento que hoy se firmó aquí es el comienzo de un proceso de mejora continua. Es el comienzo. Crena de Ser, como les decía al inicio, es referente en la región para las patologías poco frecuentes y las malformaciones congénitas. Así que tienen que estar todos orgullosos de lo que tiene nuestro país. Todo esto se ha hecho y Crena de Ser durante todos estos años ha trabajado con un objetivo principal, que es mejorar la calidad de vida de los más de 2.100 pacientes que hoy se atienden en Crena de Ser. Así que felicitaciones a los equipos de Crena de Ser, a los equipos del fondo que trabajaron en todo esto y al IEX que nos acompañó en todo el proceso. Gracias.
No, falta. Muchas gracias a Porcel y por sus palabras. Y ahora sí, le vamos a solicitar al subsecretario de Salud Pública, José Luis Sadjian, que nos comparta unas reflexiones.
Buenas tardes para todos. Buenas tardes, señor presidente, señora vicepresidenta, a las autoridades de la mesa, autoridades presentes. Yo voy a ser bien breve porque creo que lo importante es lo que se materializó recién, que es que a partir de ahora el Crena de Ser es oficialmente un centro de referencia. ¿Y qué quiere decir que sea un centro de referencia? Nos tocó trabajarlo en la comisión honoraria del centro de referencia. Partimos de una necesidad. La pregunta disparadora es si Uruguay necesitaba un centro de estas características para atender a los chicos que tienen patologías distintas y necesitan un servicio especial. Cuando lo planteamos en la comisión, por unanimidad, resultó que el CRENADECER tenía que ser centro de referencia. Hace más de 10 años que funciona el CRENADECER y por suerte hoy ya se está convirtiendo ese sueño en realidad. Tuvimos muchas cuestiones que tuvimos que sobrepasar. Una de ellas es la legal. Y hoy que el CRENADECER sea un centro de referencia, tuvo una modificación legal en la rendición de cuentas del 2022 para poder avanzar. Tuvimos dificultades, como decía Mariana, burocráticas, operativas, de distinto índole. La dificultad que no tuvimos fue la de la determinación de los trabajadores y las familias que el CRENADECER tenía que ser un centro de referencia. Y hablábamos de la necesidad de ser más eficientes. En un país como el nuestro, cierto tipo de patología, no entendíamos cómo podía haber distintos lugares que se resolvieran. Por eso, si vamos a la esencia de la ley de centro de referencia y a lo que estamos determinando, es ser más eficiente con los recursos. Es ser más eficiente con los trabajadores, que puedan especializarse, que puedan dar un paso adelante, y eso que lleva derivado a la atención y la calidad de atención de las familias y los chicos. En estas últimas instancias se ha puesto el tema primera infancia arriba de la mesa. Desde la rendición de cuentas del 2022 y en adelante, y venimos trabajando fuertemente en este tema. Ayer con la vicepresidenta Beatriz Argimón, con la ministra, con el ministro de Desarrollo Social, dimos un paso muy importante en la protección de las mujeres embarazadas y los niños. Hoy seguimos avanzando en la protección de los niños que necesitan tratamientos especiales. Y creo que eso es determinante y muy positivo para todo lo que estamos haciendo. Estamos traduciendo en acciones todo lo que tiene que ver en materia de primera infancia. Ni hablar si sumamos las cirugías fetales, que son únicas en nuestro país. Es maravilloso el trabajo que se hace en el Pereira Rosell para poder operar dentro de la panza de la mamá y poder salir adelante. Creo que eso vale la pena reconocer, porque junto al CRENADECER son los que dan esperanza y futuro a los niños y a la familia de nuestro país. Para terminar, una vez más agradecerle a todos los que hicieron posible que hoy estemos materializando este anuncio. A los que hace más de 10 años que están trabajando en el CRENADECER. A los papás y las mamás que todos los días, con esperanza, están atendiendo, están ayudando y están saliendo adelante. Y lo más especial, a los niños, porque nos demuestran que se puede y que tenemos que salir adelante. Muchas gracias.
Y ahora sí, a continuación, le vamos a solicitar al presidente del Banco de Previsión Social, Alfredo Cabrera, que nos haga unas reflexiones sobre este día.
Señor Presidente de la República, señora Vicepresidente, señora Ministra, su Secretario, compañeros de la Mesa, señores directores y compañeros de directorio del Banco de Previsión Social, gerentes, expresidente del Banco de Previsión Social, Hugo Dicio, que nos acompaña, que estuvo en su origen, amigos, pacientes y funcionarios. Hoy es un día realmente de alegría y de regocijo con esta actividad. Está Carol ahí, que la veíamos en el video recién, y ahora nos acompaña acá, que me alegra enormemente ver la cara de Benjamín cuando corre por el pasillo. La verdad que uno le encuentra sentido a muchas de las cosas que durante mucho tiempo tiene que hacer. Como es un día de festejo y es un camino que lo hemos recorrido hace casi 3 años, en el marco del Plan Estratégico 2020-2024 del Banco de Previsión Social, donde nos planteamos tener un plan integral para las enfermedades poco frecuentes y los defectos congénitos, que tenía necesariamente que terminar en un centro de referencia nacional. Parecía que era obvio que hacia ahí debíamos ir, pero que en definitiva era un objetivo que el banco había tenido hace mucho tiempo, que lo había manejado y que no lo había alcanzado como era debido. O sea, esto no fue una idea que se nos ocurrió una primera vez. Había una etapa anterior donde se hizo los intentos. Había una sensación, en cierta forma, de, eh, de frustración de que no habíamos alcanzado todo el potencial que el área de salud tenía. Y ese fue el punto de partida que, visto hoy, parece lejano y la tarea parece inmensa, lo que han hecho los equipos. Entonces, empecemos agradeciendo. Y en primer lugar, sin duda, a los funcionarios médicos y no médicos, a los auxiliares, a los apoyos, a los funcionarios del área de salud y del banco, a legales, a recursos humanos, a todos aquellos que han tenido que crear y elaborar un área de salud en un organismo que no es un prestador de salud típico. Tenemos todo por hacer, todavía hemos hecho muchísimo, han hecho muchísimo, nos queda un desafío muy grande. Tenemos que ajustar nuestra normativa, tenemos que generar ordenanzas, tenemos que avanzar hacia la excelencia y hacia la eficiencia. Pero en los hechos, hoy este paso es de gigante. Realmente el paso que hoy damos es para orgullo de todos los funcionarios. Cuando empezamos a hablar de estos temas, yo recuerdo que había cierto escepticismo, que parecía tan grande el objetivo que no todo el mundo creía que lo podríamos alcanzar. Dentro de la seguridad social, dentro del gran tema de la seguridad social, el área de salud a veces es una cenicienta, sobre todo en países como el nuestro, que tiene un sistema nacional integrado de salud, que tiene un montón de prestadores privados y públicos que dan la primera línea. Cuando uno ve la seguridad social en otros países del mundo, muchas veces se junta con la salud pública y el área salud es un área principal. Pero en Uruguay, cuando uno piensa en seguridad social, piensa mucho más en los temas que hemos estado hablando estos años. Piensa en las prestaciones económicas, piensa en las jubilaciones, y a veces salud es un área que queda en cierta forma rezagada. Por eso lo primero que hicimos fue subirla jerárquicamente. Creamos la Dirección Técnica de Salud. Alberto Yagoda es el primer director técnico de salud, porque no existía esa Dirección Técnica en el banco, y lo pusimos al mismo nivel que la Dirección Técnica de Prestaciones, para que en definitiva salud y prestaciones económicas tuvieran la misma importancia institucional y jerárquica dentro de la organización. Y en ese camino nos preguntamos por dónde pasaba la excelencia, hacia dónde teníamos que llegar. Y parecía claro, y así avanzamos con el apoyo del IEX, que en todo esto ha sido muy importante, y Analía está hoy presente, que siempre es buena la mirada de un externo que nos pueda acompañar con esto, nos preguntamos cuál es nuestro rol, cuál es el rol del Banco de Previsión Social y su área de salud en un sistema que tiene un sistema nacional integrado de salud. ¿Debe hacer un poco de todo? ¿Debe hacer lo que ya hace otro prestador? Y nos contestamos que no, como es lógico. Debemos hacer nuestras competencias específicas, tenemos que hacer lo que nadie más hace, y lo que la ley puso en nuestro cargo lo debemos hacer con excelencia y buscando la máxima expresión. Desde ahí partimos para ser un centro de referencia. Desde esa visión, que la compusimos entre todos y la maduramos y la ajustamos y la convencimos. Entonces, primero los funcionarios y los equipos. En segundo lugar, las asociaciones de pacientes y los pacientes. Mencionaba a Pablo, que está allá arriba, que es desde su condición de familiar de paciente, un experto que nos acompaña, y nos reunimos con las asociaciones de pacientes y les contamos nuestra visión y recibimos dudas y recibimos cuestionamientos y le volvimos a contar y le volvimos a explicar y nos volvieron a preguntar y dudaron, hasta que en una de estas últimas reuniones, cuando ya estábamos llegando al final, alguien de la asociación nos dijo: mire, para mí está bien, porque usted ha dicho siempre lo mismo. Desde hace 2 años usted me dice lo mismo, entonces yo le creo. Me lo dijo el primer día, me lo dijo en la mitad y me lo dice hoy. Así trabajamos con las asociaciones y con eso logramos una fortaleza que no es poca, porque esto lo hacemos para los pacientes, ¿no? En definitiva, el sentido de esto es trabajar para los pacientes. En tercer lugar, con el resto de los actores, con el Ministerio de Salud Pública, en la persona de la ministra Rando y en la persona del ministro Salinas, del exministro Salinas, que fue el primero en aquel momento en el que hablamos, dijo: vamos para adelante, esto está bien, es parte de la ubicación institucional del Banco de Previsión Social dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Está bien. O sea, acá no hubieron chacras. las chacras se desalambraron y todos, desde nuestros respectivos expertise, trabajamos con un único objetivo, con el fondo, con el ministerio, con todos los actores trabajamos de manera absolutamente coherente. Pero también fundamental, el directorio del Banco Previsión Social. Ustedes saben, el directorio del Banco Previsión Social es el directorio más diverso y complejo de todos los directorios del Estado uruguayo. Somos 4 directores designados por el Poder Ejecutivo, más 3 directores representantes de los sectores sociales electos por voto popular. Bien, todo este proceso fue por unanimidad. Por unanimidad. Nunca votamos mayoría y minoría a lo largo de este proceso. Siempre. Discutimos, dudamos, nos convencimos, nos interrogamos, nos tuvimos confianza de que íbamos todos atrás del mismo objetivo, a veces con certezas, y cuando no había certezas, con confianza. Bueno, te creo que vamos a ir por acá. Y en eso voy a mencionar a Ramón Ruiz, que ya no es director del banco, pero que ha sido un largo compañero en este proceso y que hoy, por suerte, también nos está acompañando. Entonces, con la gente, con la convicción de las direcciones, con el resto de los actores, con los pacientes, hicimos este camino que nos trae hoy hasta acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que ya estamos haciendo mucho mejor. Y lo vamos a hacer desde un lugar institucional e integrado que nos va a permitir mejorar enormemente la atención y la calidad y ascender a niveles que hoy no tenemos. Vamos a investigar, vamos a capacitar y vamos a elaborar. Vamos a preparar papers, vamos a ir para adelante con investigación que hoy no tenemos. Vamos a estar relacionados con el resto de los prestadores del sistema. Vamos a hacer referencia y contrarreferencia para que nuestros pacientes sean bien atendidos con nosotros y también en el resto del sistema. Vamos a ser nacionales en toda su cobertura. Vamos a tener competencias específicas y esperamos, como ustedes están viendo, tener en un futuro un nuevo edificio que nos permita unificar toda el área de salud dentro de este. Esto es un proyecto que está terminado en carácter de preproyecto y esperemos que quienes sigan después que nosotros puedan hacer el primer llamado a licitación para que este proyecto empiece a caminar, que nos va a permitir unificar todas las áreas del banco dentro de las áreas de salud del banco dentro de un, en principio, único edificio. Es mucho lo que hacemos hoy. Hoy tenemos 33.000 consultas ambulatorias al año, tenemos 1.300 cirugías, tenemos unos 3.500 días de cama ocupadas. Hoy estamos vinculados con el resto del sistema, tenemos convenios con el policial, tenemos convenios con el evangélico, utilizamos y nos vinculamos con el sistema para brindar nuestros servicios y esta condición de centro de referencia nos va a permitir hacerlo desde una formalidad muy superior. Tenemos el laboratorio de pesquisa neonatal. Hace poco estábamos con el Congreso Latinoamericano, con todos los visitantes extranjeros en Punta del Este, asombrándose, y está la doctora Cairúa, que es un placer tenerla acá hoy, asombrándose de lo que hace Uruguay con la pesquisa neonatal, con la gota de sangre, donde llevamos al 99,9% de los niños que nacen en Uruguay a poder hacerles un estudio que nos permite, a partir de del mismo, prevenir enfermedades que de otra manera podrían ser letales o podrían ser enfermedades que causaran deficiencias definitivas para toda la vida. Tenemos 41.000 muestras de talón tomadas en un año. Tenemos 10.800 muestras de cordón. Hacemos el screening del cordón. Tenemos 17.600 estudios de screening. En definitiva, no partimos de cero. Partimos de una actividad que se hacía con la pasión y el entusiasmo de los funcionarios, pero que le faltaba estructura, que le faltaba permitirle que las potencialidades se expresen a lo máximo. Y hacia ahí es que a partir de hoy vamos. Hoy terminó el primer tiempo. nos vamos a descansar al vestuario un tiempo y empezamos a jugar un nuevo partido desde otro lugar. Esto es, no es este, no es una llegada, esto es un punto de partida para un futuro que necesariamente va a ser mucho mejor para las para los pacientes de enfermedades poco frecuentes y para las familias. Yo siempre recuerdo de las primeras conversaciones que tuvimos con las asociaciones familiares, el caso de una madre que eran de Salto y se habían venido a Montevideo pura y exclusivamente para estar cerca del Crenadecer, para que la consulta fuera con un médico que supiera cuál era la especialidad de su enfermedad, para que no tener que estar explicando en puerta cada vez que llevaba cuál era esa enfermedad poco frecuente o rara que su hijo tenía. Entonces, no me quiero alargar, ya lo hice mucho más de la cuenta, creo que es un día de festejo, de alegría, de satisfacción por el deber cumplido, y desde ya los invito a todos quienes son parte de este proyecto a partir de mañana empezar la fase 2 para que alcancemos definitivamente todos los objetivos que nos hemos planteado. Muchísimas gracias.
Agradecemos la intervención de Cabrera y ahora sí, para culminar con la parte oratoria, le pediremos a la ministra de Salud Pública, Karina Rando, que nos comparta unas reflexiones finales.
Buenas tardes, señor presidente, señora vicepresidenta. Buenas tardes a las autoridades del Fondo Nacional de Recursos, del BPS, del Ministerio de Salud Pública, que tanto han trabajado para este proyecto. Bueno, el Ministerio de Salud Pública, junto con el Banco de Previsión Social, junto con el Fondo Nacional de Recursos, con el Instituto de Efectividad Clínica Sanitaria de Buenos Aires y otras instituciones, tuvo el honor de poder participar en este hito. Este hito tan trascendental, que es de alguna manera trabajar, dar un paso más hacia lo que es la calidad de la atención sanitaria de las personas con enfermedades poco frecuentes o con enfermedades raras y también con anomalías congénitas. Y acá voy a destacar tres puntos cortitos, pero que de alguna manera se han mencionado, pero quiero hacerlos explícitos. Lo primero es que cuando hablamos de enfermedades raras o poco frecuentes, nos podemos incluso preguntar ¿por qué un centro que en un mismo lugar tener todas las enfermedades raras o para qué un centro de enfermedades raras o justamente que son poco frecuentes? Hay dos buenas razones. Lo primero es que cuando un paciente tiene una enfermedad rara, los médicos generales, los médicos de policlínica, los pediatras, a veces demoran mucho en hacerles el diagnóstico, porque no tienen la experiencia, porque justamente son enfermedades poco frecuentes. Entonces, el tener nucleadas a todos estos pacientes en un solo centro facilita el diagnóstico y sobre todo facilita el manejo, el tratamiento con expertos. Como dijeron hoy, como ya lo mencionaron, el Crenadecer junta prácticamente todos los expertos que hay en el país de este tipo de enfermedades. Entonces, es fundamental que los tengamos juntos. Esto es lo que se llama en medicina el efecto centro. El efecto centro hace que cuando centralizamos las enfermedades más complejas o poco frecuentes, el resultado de las intervenciones terapéuticas mejora ostensiblemente. Por eso es una de las razones más importantes por las cuales tenemos este centro, es realmente relevante. Lo otro es que si bien son enfermedades raras o poco frecuentes, cuando las sumamos a todas, no son tan pocas. Fíjense que en el centro se atienden más de 2.000 pacientes con estas enfermedades. Es decir, hay 2.000 vidas que se ven mejoradas en su calidad, en su asistencia por este centro. Y son enfermedades que no son difíciles, no son fáciles, son difíciles de tratar. Llevan muchos recursos, recursos económicos, recursos humanos, equipos de trabajo enteros, y por lo tanto sería muy difícil de poder afrontar estas enfermedades si no fuera en conjunto, en un centro. O sea que lo otro es, entonces, es esto, ¿no? Tenemos más de 2.000 pacientes que se atienden en este centro. Y lo otro, lo tercero, que no es menos importante, solo quiero hacer una mención, es que cuando hay un niño o una persona con una enfermedad congénita o una enfermedad rara o una discapacidad, como lo vimos en el video, está afectada toda la familia. La familia entera tiene que ser tratada. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, porque la familia en sí sufre esa enfermedad de una manera muy particular. Entonces es una familia que sufre más de lo habitual, tiene que estar contenida. Y si la familia está contenida, si la familia sabe lo que hacer, si está tratada en un centro de referencia que le dicen lo que hacer, cómo hacerlo y qué esperar, tiene mucha más capacidad de apoyar a esa persona con esa enfermedad. Por eso creo que es triplemente importante contar con este centro. Y quería contarles además que el Ministerio de Salud Pública ha priorizado este tema de las enfermedades raras y las enfermedades congénitas, y ya tenemos el honor de poder decir que en el 2023, por la ordenanza 2658 del 2023, por iniciativa del Ministerio de Salud Pública, se creó el programa de enfermedades raras y defectos congénitos en nuestro ministerio. Y ahí empezó otra etapa más, además de lo que ya se venía haciendo, en la búsqueda y el trabajo constante para mejorar la calidad de vida de estos niños. Este programa en el Ministerio está dedicado a atender las necesidades específicas de las personas que están afectadas por enfermedades poco frecuentes y anomalías del desarrollo. Y abarca una vigilancia, un trabajo que va desde la vigilancia, la prevención, la promoción de lo que es la salud y el tratamiento. Por lo tanto, es una visión muy amplia a la cual realmente estas enfermedades era un debe que teníamos en el Ministerio y, bueno, hoy en día lo tenemos cubierto con este programa. Es relevante subrayar que Uruguay cuenta con un sistema de salud de derechos que contempla lo que es la atención a las enfermedades raras de una manera especial. Este sistema se amplió recientemente, como lo dijo José Luis, hablando de cirugía fetal, pero es un programa que cuenta con programa de pesquisa neonatal y del lactante, cuidados paliativos para niños y adultos con enfermedades raras, la posibilidad de interrupción voluntaria de la gestación en caso de condiciones incompatibles con la vida extrauterina, presentaciones específicas, prestaciones específicas como cirugía fetal intrauterina, implante coclear, implante valvular aórtico, tratamientos farmacológicos para enfermedades como esclerosis múltiple, hemofilia y otras enfermedades como artritis, espondilitis, atrofia muscular espinal y muchas otras enfermedades, algunas de las cuales se nombraron y otras no, Hunter, Fabry, Usher. Es decir, Uruguay cuenta con una historia que hoy se fortalece en el cuidado de estas enfermedades. Como sociedad, nuestra responsabilidad es garantizar que aquellos que enfrentan estas condiciones reciban una atención y un nivel necesario de cuidados para llevar una vida digna y plena. Desde el Ministerio de Salud Pública reafirmamos nuestro compromiso con CRENADECER, con la sociedad, para seguir trabajando y asegurar el acceso a la atención médica de calidad, conscientes de que un cuidado integral y adecuado permite a los afectados y a sus familias tener mejores oportunidades de vivir una vida plena y mayores posibilidades de desarrollo. Muchas gracias.
Bueno, de esta forma damos por culminada la actividad, agradeciendo a todos los que están presentes, al Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a la Vicepresidenta de la República, Beatriz Argemón, a las autoridades que nos acompañaron en la mesa y a todos ustedes que compartieron este tiempo aquí con nosotros. Les deseamos una muy buena jornada.